Diferentes organizaciones sociales del Estado español están llevando a cabo distintas acciones reivindicativas y legales para dar a conocer la situación de injusticia y de vulnerabilidad que sufre un grupo de 54 personas de la India que llevan en la localidad de Ceuta 26 meses y que desde el 7 de abril del 2008 están huidos en el monte por miedo a ser deportados. Llevan más de 4 años sin ver a sus familias. Las organizaciones estiman que es una injusticia y que se atenta contra su integridad al llevar más de 2 años en una situación de limbo como conlleva la permanencia en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta, dependiente del Ministerio de Interior español, sin trabajo, sin saber qué va a pasar con sus vidas, con la incertidumbre de que cada madrugada puede llegar la repatriación. Actualmente las situaciones de convivencia en el campamento clandestino en el monte de Ceuta son inhumanas. Hay frío, hambre y nulas condiciones de higiene y sanidad. Nuestro compañero Eduardo González conversa con Cristina Ovejero de la asociación ELIN.
Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Dinos, ¿cuál es la situación en la que viven los indios de Ceuta? ¿Nos podrías platicar un poco más de eso, por favor?
Bueno, pues así, un poco sintetizando la situación, sabéis que actualmente en el bosque de Ceuta, en la frontera con Marruecos, hay unos 54 indios que llevan casi un año viviendo en el bosque después de haber entrado a España pues de forma clandestina, como intentan tantos inmigrantes al llegar a España, y después de haber estado un tiempo viviendo en el CETI, recibieron la orden de expulsión, y ante el miedo de ser repatriados y expulsados a su país, decidieron manifestarse y plantar cara un poco a esta situación, escondiéndose en el bosque de Ceuta.
¿Y por qué tienen miedo de regresar a sus países?
Bueno, yo creo que como la mayoría de los inmigrantes que vienen a España, pues bueno, todos llegan a España buscando una mejora, ¿no?, en sus vidas y en la de su familia, ¿no?, pues por temas económicos, por amenazas en muchos casos, y sobre todo, bueno, pues por querer sacar a su familia adelante, ¿no? Entonces volver a su país ahora, después de, bueno, pues de que han dejado hipotecada a su familia con un montón de deudas para poder hacer el viaje a España, ¿no?, y después de que llevan años en esta travesía, porque no han salido de su país hace 2 días, han salido ya pues muchos hace 4 o 5 años, ¿no? El tener que encontrarse ahora en esta situación de pues de abandono, de desorientación, de estar en España y no sentirse que están en España realmente, pues es realmente de fracaso, de impotencia y de una crisis personal y familiar muy profunda, ¿no?
¿Y quién le ayuda a esta gente?
¿Quién le ayuda a sobrevivir o...?
Sí.
Bueno, la verdad es que ahora mismo ellos han formado una comunidad, bueno, ellos forman comunidad hindú también, pero por ellos mismos, aparte de la ayuda que nosotros desde la asociación ELIN podemos ofrecer, por ellos mismos sí que se han organizado muy bien, ¿no? Tanto a nivel humano de protección como de funcionamiento de grupo, de buscar sus propios recursos, de poder compartir lo que van consiguiendo en el día a día, de comida, de organizarse en el campamento en el que están viviendo ahora. Pues ellos sí que es de admirar mucho este coraje que tienen para mantenerse en esta situación, ¿no? Y bueno, nosotros desde la asociación ELIN, como este invierno también ha sido muy duro, les ha pillado todos los meses así de pues de mucho frío, de muchas lluvias, así que lo que hemos podido, bueno, pues de alimentos, de mantas, de medicinas en algunos casos, y bueno, sobre todo ahora mismo en el IN, intentando ser voz de ellos, ¿no?, intentando transmitir esta situación que están viviendo, ¿no?
Y de acuerdo con el anteproyecto de reforma de la ley de extranjería, se podrá multar a la gente y asociaciones que ayuden a los inmigrantes sin papeles. Si se aprobara esta ley, ¿afectaría definitivamente a vuestra asociación? ¿Qué pensáis?
Bueno, afectaría a nuestra asociación, afectaría a muchas asociaciones y a proyectos que tiene el mismo gobierno, ¿no?, de ayudar a los inmigrantes. Entonces, esto es un poco contradictorio. Y además que haya una ley que prohíba, por ejemplo, la solidaridad, por así decirlo, ¿no?, la acogida a individuos, no solo a una asociación, sino pues a la propia iniciativa de las personas, por ejemplo de allí de Ceuta, ¿no? Que han querido colaborar con ellos en esta situación. ¿Es que se puede crear una ley que prohíba la solidaridad o se puede crear leyes que bueno, pues que luchen contra las mafias de inmigrantes, que hay muchas, ¿no? Pero que se hagan leyes en las que se prohíba esta, que se penalice la acogida humanitaria, ¿no? Pues no sé si tiene mucho sentido realmente y si va a llegar a establecerse como tal, ¿no?
¿Y qué se está haciendo? ¿Qué se pide para mejorar la situación
por parte de ustedes?
Bueno, nosotros la semana pasada presentamos en el Ministerio de Interior, presentamos 8.289 firmas recogidas en su mayoría de mucha gente de Ceuta y de mucha gente en la península para pedir que se suspenda la orden de repatriación, ¿no? Que se anule esa orden, que se les traiga a la península y que se ponga al día su proceso, ¿no? Y ha sido una respuesta social pues muy importante, ¿no? Y muy significativa ante esta situación. Y luego aparte, bueno, pues también sí que estamos acompañados por un abogado que nos está, bueno, que va a ser el trámite del expediente de cada uno, ¿no? O sea, que estamos un poco trabajando en esas dos versiones, ¿no? La vertiente un poco social, ¿no? Y de sensibilización, que es lo propio de nuestra asociación, y también un poco esa vertiente, pues, legal de que se resuelva caso por caso el expediente de cada uno de estas personas que estallan allí en el bosque, ¿no? Y en eso confiamos, ¿no? En que de aquí un tiempo pues haya una respuesta. También hemos solicitado una entrevista en el Ministerio de Interior para que se acoja así verbalmente esta petición y personalmente. Y bueno, estamos un poco también pues a la espera, ¿no? De que haya una resolución favorable para que puedan llegar a la península.
¿Y cuál ha sido la actitud de los habitantes de Ceuta ante lo que está pasando?
Pues la verdad es que nos ha sorprendido a todos mucho su buena acogida a esta iniciativa, ¿no? Se han recogido muchas firmas en Ceuta, más de la mitad de todas estas firmas han sido de la población de allá, ¿no? Que ha querido firmar para que esta situación se resuelva, ¿no? Pues porque al fin y al cabo Ceuta es una ciudad muy pequeña, ¿no? Y estas personas no están todo el día en el monte, bajan a la ciudad, intentan ganarse la vida como pueden, pues mendigando, pidiendo comida, intentando ganarse alguna moneda en el tema de los aparcamientos de coches, de los supermercados y tal, ¿no? Entonces, claro, al fin y al cabo son rostros que se tienen que ir haciendo familiares, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues aparte de los conflictos que siempre puede haber en Ceuta, ¿no? Pues que siempre han sido la primera barrera humana y social en la llegada de inmigrantes, están dando ahora mismo una buena lección de solidaridad, ¿no?
¿Algo más que te gustaría agregar, Cristina?
Pues yo creo que sí, que el gobierno español sea responsable con los tratados que ha firmado muchas veces, con los acuerdos, con la defensa de los derechos humanos, porque esto no es solo solidaridad, es defender unos tratados y unos acuerdos sociales, políticos y pactos sociales que ha habido muchas veces y que España ha ratificado, ¿no? Defender sobre todo pues los derechos humanos de estas personas que están viviendo allá en el bosque, ¿no? Y agradecer a toda la gente que es sensible a esta realidad, pues la colaboración y la buena acogida y el apoyo que están dando a esta situación, ¿no? Para que se resuelva. Y gracias.
Venga, muchas gracias, Cristina.
Muchas gracias.
Hasta luego.